Mother Soccer.
Somos el programa madre del fútbol.
Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football?
Del soccer en Estados Unidos.
Oh, Mother Soccer.
Hijos de su Mother Soccer, ¿cómo están? Un gusto volvernos a escuchar en este su H podcast. Mucho que platicar, ya tenemos pues prácticamente el 80% de los cuartos de final definidos. Falta por conocer los últimos dos invitados que se definirán el día de mañana. Lo de Brasil hoy, 45 minutos de fútbol total, y con eso les alcanzó para caminar sin mayor problema la eliminatoria con Corea. Ya estaremos platicando de todo eso, pero antes tenemos que hablar de la selección mexicana, o lo que queda de la selección mexicana. Volaron este fin de semana de Qatar a la Ciudad de México, y por lo menos a mí me parece o una torpeza por parte de la gente de logística de la federación, o una realidad que querían exhibir a Martino, que pasara por la puerta donde todo mundo lo iba a ver, y que terminara pasando lo que lamentablemente sucedió. Para mí, esto era perfectamente evitable, pero tal parece que así lo quisieron. No sé cómo lo viste tú, Raúl Orbañanos, ¿cómo estás?
¿Qué pasó, Fernando? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte también. Pues lo veo igual que tú. El asunto es así, de esa manera. Déjame decirte que lo veo igual. Yo creo que es un problema de logística más bien, porque la logística en la selección, no sé quién la maneje. Sí sé que hay un departamento de logística que fue el que se encargó de toda la ira, pero ya al regreso no sé quién lo manejó. Pero sí es un problema. Pudo pasar algo más serio, Pudo pasar algo más serio. Hubo roces ahí complicaditos. Si lo hicieron como castigo, terrible, porque también se arriesgaron a que hubiera problema ahí más serio. Lo único que yo digo a favor de Martino es que regresó y dio la cara, Es lo único, hay que recordar que Osorio no regresó,
sí, ¿no?
Se fue directamente. Este hombre regresa y da la cara. Desafortunadamente para él, pues la gente se mete muy fuerte con él, ¿no?
Sí, Chuy, hoy tenemos invitado de W Radio a Chuy Hernández. Chuy, ¿cómo estás? A la selección generalmente la cuidan, la sacan por otra puerta, no tienen que pasar por donde está la gente, salen en un camión especial. ¿Qué pasó ahora, Chuy?
Con el gusto de saludarte, mi querido Fer, don Raúl, un abrazo, y a toda la gente que nos escucha. Así es, acá andamos en sustitución del Chato y Barrarán, que anda de arriba abajo, anda en friega el Chato. Pero bueno, lo de la selección me llama la atención porque tú apuntaste algo. Cuando les conviene, los meten y los sacan por la puerta de atrás, ¿no? Por el famoso hangar, por la puertita. Hoy los avientan al ruedo con la gente enojadísima. Aquí yo, primero, estoy con don Raúl, porque qué bueno que el Tata da la cara. Y también, ¿qué esperaban? ¿Flores, mariachi, un mole? No, hombre, pero oye, la selección hicieron una cosa vergonzosa en Qatar. Pero lo único que yo te puedo permitir es hoy un reclamo. Pero hasta ahí, ya llegar a las manos, un empujón, está de más. Pero la gente estaba muy caliente en el aeropuerto. Y como dice Raúl, pues estuvimos a nada de que saliera de control y que hubiera ahí manotazos, guantazos, no sé, la intervención de la policía, pero sí la gente está muy enojada con el Tata Martino.
Es que a mí me da, en la federación lo que quieren es seguir señalando a Martino como el villano, ¿no? Como el que tuvo la culpa de absolutamente todo, y yo no le quito responsabilidad. Claro que Martino cometió muchas equivocaciones, se equivocó en planteamientos, en decisiones, pero me parece, o por lo menos lo que se ve, es que hay otros que quisieran exculparse y tirarle absolutamente toda la responsabilidad al Tata, ¿no? Que no se nos olvide que fue un proceso donde se fracasa en Qatar, pero que ya se venía de fracasar tras no ir a Juegos Olímpicos y tras quedar fuera también del Mundial Femenil, ¿eh?
Sí. Pero ¿sabes qué, Fer? Que al culpar a Martino, pues te estás autoculpando, ¿no? Porque tú fuiste el que lo pusiste, tú fuiste el que lo sostuviste, tú fuiste el que lo contrataste, tú fuiste el que lograste que se gastara una cantidad muy fuerte por un técnico para la selección. O sea, te estás autoculpando. Tan fácil que hubiera sido hacer una conferencia de prensa Y no sé si Martín hubiera aceptado conferencia de prensa, porque ya no tiene contrato con la Federación Mexicana de Fútbol. No sé si no hubiera aceptado. Entonces, pues de cualquier manera, mira, por más que le demos vueltas de lo que pudo ser, etcétera, se equivocaron rotundamente. Se equivocaron rotundamente y afortunadamente no pasó a mayores. Estuvo cerca, con lo de Scoponi, con una gente. También el aficionado resultó que era una blanca palomita después de que se metió con Scoponi,
Sí, sí. Le digo, afortunadamente, creo que tal como increparlo, fueron por ahí dos o tres, ¿no? Los que se acercaron, pero sí se notaba la molestia de la gente. Creo que era totalmente innecesario sacarlos por ahí. No sé si Martino vaya a sostener todavía alguna reunión final con los dueños. Se habla de que por ahí va a entregar su reporte, su último análisis, sus conclusiones y pues
¿pero ya para qué,
la chamba, ¿no?
¿Ya para qué, Fer? Si la cancha lo desnudó al Tata como estratega y como un líder, ¿no? No poder bajar de la selección a Raúl Jiménez, que mi respeto es a Raúl Jiménez cuando está bien. Cuando Raúl Jiménez está en condiciones es nuestro mejor jugador, pero no estaba y el Tata no supo convencerlo de no ir a un mundial donde tienes que competir al máximo. Y después el Tata, pues ¿de qué nos sirven sus historias, todo, 100 hojas escritas? ¿De qué nos sirve ese informe cuando en la cancha no ofreció un buen discurso el Tata Martino?
No, tienes razón, o sea, ¿a poco va a poner en el informe? Me equivoqué al sostener a Herrera y a ponerlo a jugar. Me equivoqué al convocar a Raúl Jiménez. Me equivoqué. No va a poner sus equivocaciones. Entonces, ¿para qué hace ya un informe? No tiene caso, ¿no? Un informe es interesante cuando tiene realmente algo que aportar. ¿Qué aportarías en esto? Pues todas las equivocaciones de la federación. A poco va, oye, lo que sí me enteré, Fer y Chuy, yo no sé si están enterados, que en una ocasión renunció, no le aceptó la renuncia John de Luisa.
Sí, no fueron, bueno, yo por lo menos, Raúl, y lo platicamos y lo íbamos a conocer acá en Modern Soccer, y lo hablábamos también en su día en Fox. Yo sé que cuando, y lo sé de primera mano, cuando sale Gerardo Torrado de la Dirección de Selecciones Nacionales, el Tata dice, me voy. Y renuncia, y es Torrado el que habla con él y lo convence de quedarse, porque él se iba con Torrado. Él dijo, tú fuiste de los que me trajiste, eres el último que quedas, yo me voy contigo. Y fue Torrado el que le pidió que se quedara, porque estábamos hablando que estábamos a 3-4 meses del Mundial. Pero esa fue por lo menos la que yo supe. Se habla de que por lo menos en una u otra ocasión también ya le había puesto antes su renuncia sobre la mesa a John.
Sí, me dijeron que cuando se fue Cantú.
Ah, pues mira. Entonces, desde que se fue Cantú la puso, y ahora con Torrado la volvió a poner, o al menos estaba listo para renunciar. Y ahí sí, no llega a manos de John la renuncia, porque Torrado lo detiene y le pide que se quede, pero el Tata estaba decidido a renunciar 3 meses antes del Mundial. Ahora, nada más para cerrar este tema, no sé si también o compartan. Yo extrañé a los líderes de la selección por lo menos salir a dar la cara, dar alguna, no a nosotros, a la gente, alguna explicación, alguna disculpa, algo. Me parece que México se fue del Mundial y los líderes nunca aparecieron, nunca vimos ya a Ochoa, Guardado, a los futbolistas que tendrían que haber dicho, oigan, perdón, no pudimos, fallamos y bueno, lo intentamos, pero no se pudo, ¿no?
Pero te digo otra cosa, Fer. Lo que dice Charlie Rodríguez, no, bueno, caramba, que un futbolista de la selección llega cuando terminó el Mundial y dice, no nos dejan hablar, oye, espérame, que no tienes personalidad tú para hablar, no tienes...
Y en cambio, Gallardo, ¿cómo se habla, no, Raúl? No, Gallardo, porque venían juntos, ¿no?
Pues sí, Gallardo,
no, dijo, no, yo sí qué hablo, postura, ¿no? Tan comodina, ¿no, Raúl? Oye, claro. Da la cara, papi, defraudaste a un país en lo futbolístico, ofrece la cara. Porque mandar al frente a Luis Chávez, oye, de por sí fue el único que jugó y todavía dando la cara. Yo también ahí sí, buenos para la grilla, ¿no, Raúl? Buenos para grillar al Chicharito, buenos para decir a este no lo llames, pero a la hora cero, cuando necesitaba agarrar el micrófono y decir, fracasamos nosotros que estuvimos en la cancha, calladitos todos.
Sí, yo me niego a creer que realmente se los prohibieron, Fer, porque...
No quisieron hablar ellos.
No quisieron hablar ellos.
Yo esperaba ese día que salió John de Luisa y salió Ordiales a los líderes, ahí hablando con ellos o antes que ellos, a decir: señores, pues queremos pedir una disculpa, no pudimos, fallamos, nos equivocamos, pero bueno, no sé, algo. Pero también es parte de la molestia que tiene la gente, porque no es solo el fallé en el Mundial, es que fallé y además no he sido capaz de reconocer la falla que tuvimos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, después de aquel 7-0, cómo todos los seleccionados salieron a hablar, a dar la cara, a pedir disculpas. Y ahora mutis todos, es que no ha hablado absolutamente nadie más que Gallardo y me parece que por ahí Talavera al regreso, pero de los demás ninguno ha dado la cara, ¿eh?
Ninguno, y yo creo que ya no la van a dar. En México no. se estila mucho esto, ¿no? Dejemos que las cosas pasen.
Que se enfríe, y me daba mucha risa tu tuit del otro día, Raúl, de que iba a haber un cambio en la federación y ponías ja, ja, ja. Va a ser más con lo mismo, hombre, nos van a venir a vender una nueva estructura, que ahora sí se van a hacer las cosas bien, que van a mover aquí y acá, y al final va a acabar siendo lo mismo siempre, porque ¿qué te voy a contar yo a ti, Raúl?
Sí, sabes, hay unas declaraciones muy fuertes de Andrés Fassi. Andrés Fassi, que ya no tiene relación con el grupo Pachuca, ya él se dedica a Talleres de Córdoba y otro equipo que tiene en Uruguay, y hizo unas declaraciones muy muy fuertes, hablando fuerte de que mientras siga en el fútbol mexicano manejándose el amiguismo, va a ser muy difícil que progresemos, y que mientras que estén tan metidas las televisoras, también va a ser muy difícil, que se necesitan cambios muy fuertes. Todos lo sabemos, o sea, todos sabemos perfectamente que se necesitan cambios muy fuertes, que la estructura de la federación no es la correcta, pero nunca se hace nada, ¿no? Ahora el proyecto fuerte es el Mundial que viene, pero a ver, yo les hago una pregunta: ¿qué es más importante para las televisoras, el Mundial como tal o la selección?
La selección, ¿no?
Yo creo que el negocio, Chuy.
Claro. Yo creo que el negocio de los dos es hacer negocio 4 años con la selección y después
sí, y pobres,
el negocio del Mundial, ¿no?
Sí, Fer y Raúl, pobres de nuestros paisanos, ¿no? Ya me imagino metiéndoles amistosos, 5 amistosos al año en Estados Unidos. Sí, ahí debería el paisano apretar, ¿eh? No ir a pagar $1,000 por un partido contra Colombia B, contra Argentina B. Yo creo que ahí los paisanos no deberían respaldar tanto a ciegas, porque pagando esas cantidades, pues, ¿qué van a decir los dueños? El fracaso se va a olvidar en 2 meses y van a seguir sacándole, pues, cortándole.
Es que te voy a decir algo, Chuy. Esta ya no es la selección de México desde hace mucho, ¿eh? Esta es la selección de los mexicanos en Estados Unidos.
De acuerdo.
Van y juegan allá, todo es para allá, la camiseta está pensada en el mercado de allá, vamos a hacer ahora una negra porque es la tendencia. O sea, la manera en la que la federación ha descuidado a la afición mexicana que vive en México, bueno, pues ahí está, y es parte también del hartazgo que tiene mucha afición en México, de la lejanía que sienten con la selección mexicana.
Pues sí. Qué pena, pero así es. Pues sí.
Es una realidad. Y ojo, Raúl, Chuy, porque tienen un mercado muy cautivo con todos los paisanos que están allá. Pero cuidado ya con los mexicanos de segunda y tercera generación, los que ya nacen allá, los que ya hablan inglés, los que ya voltean a ver a la selección de Estados Unidos y dicen: ay, mira, creo que esta juega mejor, pues yo soy americano, mejor le voy a los americanos, porque es un público que hasta ahora México tenía cautivo y que se le va a empezar a escapar de las manos si no ponen cartas en el asunto también en lo deportivo.
Totalmente de acuerdo, pero bueno... Aquí nos tocó vivir.
¿Qué se le va a hacer?
Y hacer corajes, ¿no? Y sí. Pero yo esperaba hacer corajes contra Francia, no antes. Yo esperaba hacer corajes en octavos, no antes,
Raúl. Es que, ¿sabes qué, Chuy? Si México pasa y lo echa Francia, nadie hubiera dicho nada, ¿eh?
Y en una de esas hasta le metemos más presión que Polonia, porque...
Era lo normal, Chuy, perder contra Francia, pierdes, claro, contra un candidato a campeón del mundo, una potencia mundial, bueno, no llegaste al quinto partido, pero llegaste hasta ahí, lo diste todo, no hubiera pasado nada, ¿eh? Acá el tema es que ni siquiera pudiste llegar a ese partido, ¿eh?
Bueno, pues vamos a darle un poco al Mundial o no seguimos.
Hablemos del Mundial, si les parece. Oye, ¿te gustó Brasil hoy, Raúl?
El primer tiempo fue espectacular, pero espectacular. Te digo una cosa, Fer, no metieron siete porque resultó que llegó un momento en que todos querían meter gol. Todos querían meter gol y el arquero coreano hizo tres o cuatro tajadas extraordinarias, pero muy superior Brasil hasta el momento. Es el equipo que más me ha gustado. Las circunstancias del partido también ayudaron mucho a Brasil. Hace un gol muy temprano y Corea, en el afán de ir al frente para empatar con esa garra que tienen los coreanos, pues deja espacios, y a Brasil no le puedes dar espacios, le hizo pedazos. Pero por momentos jugó muy, pero muy bien el equipo de Brasil, y muy agradable ese fútbol que le gusta a todo el mundo. Apareció en la Copa con Brasil, ¿no?
Es tu selección, ¿no, Chuy? Porque medio Guadalajara le va a Brasil, güey.
No, tres cuartas partes de Guadalajara son muy brasileños. Más acá haces un Brasil-México y la gente va con la verde-amarela, ¿eh? En Guadalajara sí hay una fijación con Brasil, y es recíproco, porque cuando ha venido Brasil se entregan con la gente de acá. Lo que es el tercer gol, el de Richarlison, en verdad que es el gol del Mundial, ¿eh? Por la manera en que la tocaron, la hicieron chiquita, el famoso, parecía comercial de los 90, ¿se acuerdan? Del yogo bonito, parecían comercial, espectacular gol, y ya en el segundo tiempo le bajaron, ¿no? Así como, ¿para qué abusar? Dicen el americano, los gringuitos, rudeza innecesaria, no hubo necesidad, 4-0 y a la bolsa, al final 4-1 por el golazo de Corea, pero me encantó Brasil, ¿eh? Yo no sé Croacia qué hará para evitar una goleada el fin de semana.
La famosa foquita, ¿no? Que hace Richarlison dominando la pelota con la cabeza y después la triangulación en el gol. Y qué detalle de Tite, ¿no? De darle minutos al tercer portero. Era el único jugador de Brasil que todavía no había tenido minutos hasta ese momento. Y una vez que entra, todos los 26 de la delegación ya tuvieron minutos en la Copa del Mundo. Me parece que es una manera de decir, muchachos, si lo ganamos, esto es de todos.
Ese gol parece de FIFA, ¿no? Del juego de FIFA.
¡De videojuego, claro!
Exactamente.
Sí, claro, de videojuego. Es un tal cual. Y le apretó al X y al Y al mismo tiempo y la mandó a guardar con la zurda. No. Sí, claro. Golazo.
Golazazo. Ese detalle que dices, Fer, que ya puso a jugar a todos. Y bueno, los festejos, porque también ahora resulta que los festejos, como siempre, ¿no? Como siempre, el festejo de los brasileiros es muy especial. Siempre sus bailes es mucho, mucho sabor, ¿no? O sea, los cuates le ponen buen fútbol, le ponen sabor, la torcida en las tribunas es un espectáculo. Las chicas que bailan ahí, no, bueno.
¡Ah, caray!
Hay de todo en Brasil, ¿eh?
Oye, pero ¿sabes qué, Chuy, Raúl? Yo no, por lo menos en Rusia y en su propio mundial, en Brasil, que llegaron con muchísima presión, yo no había visto tanto disfrutar a la selección brasileña. O sea, hace rato que no los veíamos disfrutar en el terreno de juego y bailar tanto. Y, o sea, se vuelve a sentir la esencia del fútbol brasileño y se está mostrando, me parece, en la cancha, ¿no?
Y todavía Neymar no aparece, ¿eh? O sea, falta que aparezca Neymar, porque es que todavía no está antes, al nivel que les va a estar.
Sí, antes era Neymar y sus compañeros. Hoy, Raúl, se le abre a Rafinha y juega. Vinicius juega. Richarlison juega. Paquetá juega. Y en la banca volteas y tienes a Rodrigo en el Real Madrid. Tienes a Pedro. A Anthony, el güerito este del Manchester United. Este Brasil juega. No, este Brasil no es solo Neymar. Y eso le da un playa de alternativas a Tite que no se tenía en Rusia, por ejemplo.
Oye, el gol que hace Vinicius, no, bueno, hay cuatro tapándole, la frialdad con la que controla el balón, la
se puso toca, nervioso, ¿ah?
Nos ve, no, bueno, se, y ¡pau! Un auténtico pase a la red. No, bueno, en esa zona con tanta gente,
¿cómo?
Hacer eso es muy complicado, ¿eh?
¿Cómo ha aprendido a definir, eh? Porque hace dos años Vinicius estas no metía ninguna, no metía ninguna. Y de un año y medio para acá, la frialdad que tiene para definir dentro del área con la gran técnica individual que tiene, la verdad que lo está convirtiendo en un grandísimo, pero grandísimo jugador. Yo estoy de acuerdo contigo, Chuy. Para mí este Brasil es el menos Neymar dependiente de los últimos años.
Al mismo Neymar, ¿eh? Sí, eso sí le ayuda al mismo Neymar.
Sí lo ven como su líder. Ojo, sí lo ven como su líder, sí lo ven como el jugador distinto. Pero ya no es un equipo que si no está Neymar, no jueguen los demás. O sea, hay veces que te juega hasta con cinco delanteros. Bueno, no cinco delanteros, pero con cinco jugadores de condiciones netamente ofensivas, Tite.
Como hoy. Es que creo que el éxito, no sé ustedes, sacar a Fred y meter a gente de ataque le ha ayudado mucho. Porque Fred por ahí la entretiene, la pisa, que es importante también tener quien le ponga hielo. Pero es mejor si tienes a Rafinha, a Vinicius, a Richarlison, pues qué mejor, ¿no? Suéltalos.
Y enfrente, pues estará una Croacia que hoy le costó y bastante ganarle a Japón. Se tuvieron que ir hasta los penales. Ahí es en donde aparece la solidez de los croatas. El arquero que termina siendo figura indiscutible, atajando tres penales. Yo espero un partido muy abierto contra Brasil, porque Croacia no es un equipo o no es una selección que se sepa defender o que se sepa tirar atrás para salir a la contra, ¿no? Es una selección que le gusta ir a jugar de igual a igual, que le gusta tener la pelota, que le gusta atacar. Entonces, en la previa se antoja para que sea un partido bastante, bastante espectacular. ¿Te gustó Croacia hoy, Raúl?
Más cancheros, no más experiencia que los japoneses y tuvieron que recurrir otra vez a los penales. Por cierto, les doy un dato. Tres países han sido eliminados por penales en Copas del Mundo en dos ocasiones. Croacia, Rumania y el otro, ¿me lo adivinan?
Japón.
México.
Japón.
No, perdón. Japón, Rumania y México. Japón, Rumania y México.
Ah, no, sí, bueno. México. Ya, no me quiero acordar del 94, Raúl.
No, pues no te acuerdas.
Todavía duele. Ay.
Y te doy otro dato, Raúl.
A ver.
Séptima ocasión consecutiva que el que es segundo en tirar penales en un mundial avanza.
Mira, fíjate, contrario a los que dicen que el primero es la ventaja, ¿no?
Sí, que tirar primero es lo mejor. Pues fíjate, es la séptima ocasión en la que ha ganado en penales el que tira por segunda vez, que en este caso es
Croacia. Ahí les va otro Croacia, dato, ya para la terza de datos. Ayer Luis Enrique Martínez, entrenador de España, dijo que cada jugador español llegó al Mundial con 1,000 ensayos de penalti. 1,000 veces tiraron los españoles penaltis antes de llegar al Mundial. Se dice fácil, porque los penaltis ya no es de suerte, para mí es de concentración y preparación.
Sí, claro. Y Japón se ve que no tuvo ni 100.
No, no exacto, ni 10, Raúl.
Oigan, ni 10. En Japón, un programa de televisión, estoy viendo ahora justo en el celular, un programa de televisión hizo un partido de Japón contra Croacia. El asunto es que eran changuitos, ¿sí? Eran changuitos en una cancha chiquita, con porterías chiquitas. Está buenísimo. Ganó Japón 3-1. Ganó mucho mejor el portero japonés que el de Croacia. Pero todo a lo que voy es increíble todo lo que sucede, todo lo que aporta un mundial, ¿no? Todo lo que vemos en todo el mundo es un fenómeno social increíble, ¿no?
Japón, que era ese equipo, digamos, querido por muchos, ¿no? Una selección que de entrada es muy limpia para jugar porque es parte de su esencia y de su educación. Ver a los japoneses cómo se quedan después del partido a limpiar su basura y recogerla. Videos que le han dado la vuelta al mundo. Y era como el favorito de muchos emotivo, ¿no? El día de hoy ante Croacia. Da un gran partido la selección japonesa. Peleó hasta donde le alcanzó. Llevó el partido hasta los penales. Creo que sí, ya en los tiempos extras los dos habían tirado la toalla y no querían ya ni siquiera jugarlos. Y después en los penales, pues bueno, aparece la figura del arquero croata que termina siendo fundamental para avanzar. Pero creo que Croacia va a ser un rival que le va a poner resistencia a Brasil. Evidentemente parte como gran favorito Brasil, pero a mí Croacia me gusta mucho, sobre todo en la idea que tiene siempre, y lo de Luka Modric es impresionante a su edad y sigue siendo un señor jugador, ¿eh?
El problema es cómo le planteas un partido a Brasil, ¿no? Cómo plantearlo. Si te quedas demasiado tiempo atrás, les das la pelota, les vas a dar mucha oportunidad. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? Ir a atacarlos, pues les vas a dar espacios. O sea, es complicadito para Croacia, pero los croatas tienen experiencia, hay que recordar que son subcampeones del mundo, y bueno, pues lo que van a hacer, yo quiero suponer, es sí, priorizar, defenderse, pero también buscar tener salidas, ¿no?
Déjenme les cuento algo, porque se viene lo más interesante del Mundial de Qatar 2022. Por lo tanto, es momento de hablar de Draftea y del Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México y de la Liga Mexicana de Fútbol. En ella puedes ganar mucho dinero de una forma fácil, divertida y segura. ¿Qué mejor con los últimos dos partidos de los octavos de final de Qatar 2022, Marruecos contra España y Portugal contra Suiza? Por lo tanto, los invito a que descarguen la app en draftea.com y jueguen a ser directores técnicos. Así que preparen su equipo de ensueño y comiencen a ganar con el código FUTBOX. Y por este detalle te vamos a regalar un 30% adicional en su primer recarga. ¿Están listos para el mundo del fantasy? Pues ahí está Draftea. Pausa en la radio. Volvemos en nada. En el podcast aquí seguimos. Pues bueno, yo quisiera cerrar nada más el tema de Brasil con el tema Neymar. Quienes muchos no le dan el reconocimiento en la historia y dicen que bueno, antes que Neymar hay muchísimos jugadores que han hecho mucho más con la selección brasileña. Lo cierto es que está a un solo gol de igualar a Pelé, el máximo goleador de la selección brasileña de fútbol y para muchos el mejor jugador de todos los tiempos. No quiero decir que Neymar esté a la altura de Pelé, pero ¿dónde pondríamos a este Neymar en la historia del fútbol brasileño, Raúl Chuy?
Uy, mira qué buena pregunta, porque está Ronaldo, está Zico, está Ronaldinho. No, bueno, qué bárbaro. Qué jugadorazos ha tenido la selección de Brasil.
Romario,
no, bueno.
Bebeto, claro, sí. Pero también al mismo tiempo, compañeros, Raúl, Fer, que gane un mundial. Porque a los brasileños lo recordamos. Ah, es que Pelé ganó tantas. Romario ganó 94. Ronaldinho ganó Japón, sí, pero ahora ¿qué ganó Neymar para poder decir lo sentamos en la mesa de Pelé o está dos escalones abajo del rey Pelé? Pues que gane un mundial. Mientras no gane un mundial, me parece que no va a entrar en la mesa de Romario, Bebeto, de toda esta generación, ¿eh?
Sí, ¿lo ves así, Raúl?
Sí, los otros fueron mundial, campeones del mundo. Hoy estaba en el estadio, estaba Rivaldo, estaba Ronaldo, estaba Cafú, ve nada más qué jugadores, ¿no? Qué jugadores ha tenido Brasil. No, bueno, si hubiéramos tenido tres como esos, me hubiera conformado yo.
Claro.
Es que todos. ¿Es el rival a vencer ya Brasil en este mundial?
Yo creo que sí. Yo sigo desde el principio, y aquí lo comenté, Fer.
Sí.
Mis candidatos eran Brasil, Francia y España, y sigo en la misma, ¿eh?
Tú, Chuy.
Yo creo Brasil, sí. Pero yo sí meto en la conversación Argentina, igual no ha lucido tanto, pero yo meto en la conversación a Argentina y a Inglaterra, que me ha gustado. Están muy chavos los de Inglaterra, pero me han gustado. Sí, Brasil por delante, y después yo ahí pongo a Inglaterra y a Argentina.
Francia también está jugando muy bien la Copa del Mundo, ¿no? Es que fíjense lo cerrado que está ya esto. Hasta ahorita tenemos 6 clasificados. Todos han sido ya finalistas por lo menos de un mundial, ¿eh? Todos.
Oye, y te digo, sí, claro. Te digo otra cosa de Francia. Uh-huh. Mbappé va como la figura del mundial, ¿no?
Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí, pero me parece, Raúl, que la figura saldrá del que sea campeón del mundo. O sea, no le servirá de nada a Mbappé todo lo que ha hecho si Francia no gana el Mundial. En cambio, si de aquí Brasil se enracha y es campeón del mundo, pues me parece que la figura terminará siendo Neymar, ¿no? Es que en este momento que estamos justo a la mitad y entrando ya a la parte decisiva, de nada te sirve lo anterior si no eres campeón del mundo, ¿no?
Pues sí. Sobre todo en un equipo así, ¿no?
Ahora, qué bendición ser el Paris Saint-Germain, ¿no? Y ver que Messi, Neymar o Mbappé pues van que vuelan para ser campeón del mundo alguno de los tres.
Sí, pero por un lado les va a costar más feria de tenerlos.
Eso sí. Eso sí, aunque bueno, pagan bien, ¿eh? Ya $10,000 lo que le va a dar la FIFA a cada equipo por partido jugado por jugador, ¿eh?
El que paga, oye, el ya, ahorita que dijiste pagan bien, no pude evitar pensar en lo que va a ganar Cristiano Ronaldo, ¿no?
¿En Arabia?
No, pero le,
en el...
le va a batallar el día 28 para la luz, para la gasolina. Sí, va a batallar para a ver si va a llegar justito al fin de mes. Ronaldo
va a mandar un mensaje. Ya me depositaron mi quincena.
Ya cayó. No, es un dineral, $200 millones al año, un dineral. Se lo merece CR7, aunque yo creo que competitivamente todavía podía estar un año más en una liga elite. Es cierto, se peleó, salió muy mal en el Manchester, pero me parece que podía, no sé, un año más en el Madrid y retirarse.
Pero ya nadie, el tema, Chuy, es que ya también nadie está pujando por él. O sea, ese es el tema, ¿no? Que ya los equipos importantes desde hace rato no les convence llevar a Cristiano Ronaldo. Y no porque ya no esté en buena forma, sino porque es una realidad. O sea, llegó a la Juventus, el equipo se cayó. En el United llegó y el equipo se cayó. O sea, no sé si sea tanta la figura de Ronaldo que de repente los compañeros les impone tanto que no termina por funcionar aquello, pero lo cierto es que sí, no ha habido esa relación. Y me parece que lo vimos ahora cuando Cristiano quería salir del United, y en gran parte no sale porque nadie pujó fuerte por él, ¿eh? Porque si hubiera un equipo con una oferta formal, Cristiano se hubiera ido, ¿eh?
Oye, hablando de Cristiano, mañana se vuelven a encontrar Cristiano y Ramos Palazuelos.
Voy al mexicano, ¿eh? Yo le apuesto a César.
Hay una imagen ahí que quedó grabada, ¿no? De ese enfrentamiento que tuvieron, en donde están cara a cara ahí, y bueno, pues vuelven a encontrarse. Por cierto, me decía Arturo Bricio que pitar en los mundiales es más fácil que en los campeonatos, porque los jugadores son mucho más disciplinados, y tiene su lógica, ¿no?
Sí, y se conocen menos, ¿no? También, Raúl, tanto el jugador como el árbitro, ¿no?
Claro, y aparte tienes una protección con el VAR impresionante, ¿no? O sea,
y
la tecnología que hay en esta Copa del Mundo es impresionante.
Ahora, yo lo que estoy, perdón, Chuy, nada más rápido, yo lo que estoy de acuerdo a lo que comentábamos el otro día fuera del aire, Raúl, y no sé si Chuy también esté de acuerdo, el Mundial tendrían que ir los mejores árbitros, sin importar si van 8 de Inglaterra, 3 de España, y, o sea, no es tampoco para tener que cumplir con cada una de las confederaciones, ¿no? Tendrían que ir los mejores árbitros del mundo, y si se repiten nacionalidades, ni modo, ¿no?
Pero no lo han hecho mal. No sé ustedes, pero lo que he visto no lo han hecho mal. Y yo resalto la personalidad de César Arturo, porque no se achicó, ¿eh? No se achicó cuando había que expulsar a CR7. Y mañana, si CR7 hace uno de sus berrinchitos, estoy seguro que el paisano no se va a achicar, ¿eh?
Sí, la verdad que lo hizo bien la última vez y... No, en general creo que el arbitraje ha sido bueno, ¿no? Raúl Chuy, sí, por ahí sí, quizá el de Uruguay es el más polémico que hemos tenido hasta ahora.
Ese,
¿no?
Es el más polémico, sin lugar a dudas, pero en general ha sido bastante bueno, bastante bueno. Ahora, los futbolistas, no, aquí no ves las protestas que ves en las ligas, sobre todo en América Latina, ¿no? En donde hay... El futbolista protesta y se le van encima. Aquí están checando el VAR y nadie se acerca, ¿no? En México checan el VAR y llegan ahí 8 para tratar de verlo. La discusión sobre el árbitro. O sea, mucho respeto porque pues están instruidos de que no se puede hacer diferente, ¿no?
Y qué bueno que sean jugadores profesionales. Y te pongo un ejemplo. En el americano no hay aspavientos. Te marcaron una salida en falso, te marcaron un holding y se respeta. Y acá en muchas ligas, no sé, en Uruguay, Argentina, los se quieren hasta comer a los árbitros.
No se los quieren comer, se los comen.
Claro.
Oigan, pues hablemos de los partidos de mañana. Marruecos-España. Marruecos-España, parte España como favorito, pero no va a ser nada sencillo. Este Marruecos juega muy bien al fútbol. Ya no hablemos también de la fase, de la parte cultural y de todo lo que conlleva el encuentro, porque sabemos la carga emocional que puede llegar a tener este Marruecos-España. pero no va a ser nada sencillo para los españoles, ¿eh?
Sí, tienes razón. Hay problemas muy fuertes con inmigrantes y situaciones muy especiales entre España y Marruecos, que los futbolistas en la cancha, estoy convencido, los separan, no tienen nada que ver, pero siempre genera un poco de atención. Ahora, con todo respeto, no veo cómo vayan a detener a España los marroquíes, ¿eh? Que han jugado bien, que juegan bien, pero esta selección de España es una selección muy joven, pero que juega bastante bien. A mí esta selección española me empezó a gustar desde la Eurocopa. Sí, desde ahí ya me empezó a gustar. No fue capaz de ganarla, pero desde ahí me empezó a gustar. Y ahora pues lo está ratificando, ¿no?
¿Cómo ves el partido, Chuy?
Híjole, yo te voy a decir una cosa. Marruecos va a dar la pelea, ¿eh? Marruecos va a dar la pelea, pero sí, yo veo fuerte a España. Yo veo fuerte a España, ¿eh? Muy fuerte a España. Totalmente.
Sí, me parece que parte como el gran favorito, ya lo decíamos, el equipo español. Lo que pasó en el último partido contra Japón difícilmente les va a volver a pasar. Creo que fue un partido en donde además se confía la selección española, pero bueno, Marruecos también ha jugado bien al fútbol, ha sido una de las gratas revelaciones, aunque ya en estos partidos, Raúl, de eliminación directa, es difícil que haya sorpresas, ¿no? Esas sorpresas que de repente vemos en la fase de grupos, porque los equipos importantes ya llegan mentalizados y bajo la sapiencia de que es un partido a matar o morir, ¿no? Que ya no puedes especular absolutamente nada, ¿no?
Sí, es mucho más difícil, mucho más complicado que se presente una sorpresa, ¿eh? Pero muchísimo más complicado. Y yo creo que no va a ser la excepción ahora. Yo pensé, y ayer lo manifestaba en el programa que tenemos en Fox Sports, de Fox Duelo en Qatar, ayer yo decía que para mí la sorpresa podría ser Japón sobre Croacia, pero fallaron en los penales, en un partido en donde los japoneses nos llevaron hasta los penales, y los así como nosotros y los japoneses y los rumanos fallamos en penales, los croatas a la hora de los penales suelen ser efectivos, y ya lo vuelven a hacer nuevamente. Pero
para mí la sorpresa la va a dar Marruecos.
Mira, apareció Walter Zafarian, ¿qué tal?
Apareció no, es que la voz sorpresiva.
Los estaba escuchando atentamente.
Tú ves a estar cerradísimo.
¿Tú ves a Marruecos echando a España, en serio?
Sí, yo creo que Marruecos puede dar una sorpresa a España.
Yo digo que no.
Yo también creo que no, pero bueno.
No, pero es que yo soy con Walter en una. Va a ser dificilísimo por la carga cultural que hay en Sevilla, en Melilla. Hay lugares donde se habla marroquí, donde hay lugares en España donde se vende más la camisa de Marruecos que la de España, lo sabemos.
Y se vende más sabemos. Oye, se vende más hashish también.
¿Vos sabés que ese es un tema? Es un tema bravísimo, ¿no? Porque en España hay todo un tema con equipos que juegan la Copa. Bueno, el Melilla y el Ceuta. Viste que juegan la Copa del Rey.
Sí, claro.
Y hay todo un tema territorial. De todos los seleccionados africanos, me parece que el más incómodo que le pudo haber tocado por el juego de España es Marruecos.
Pues yo. Estoy consciente de todo eso, de los problemas, inclusive el problema que tienen ahora con los migrantes y todo, pero yo no veo cómo Marruecos, y mira que me gusta cómo juega, pero no veo cómo vaya a ganarle a España. Sí que lo pueda poner un sustito por ahí, que lo pueda presionar, pero son ya en estas instancias la capacidad de los futbolistas individuales, independientemente de lo colectivo, ayuda muchísimo, ¿no? La calidad.
Pero ¿sabés cuál es el tema, Raúl? ¿Cuál es la verdadera España? ¿La de los 7 goles a Costa Rica? ¿La que estuvo mano a mano con Alemania? ¿O la que en un momento determinado tenía maltraer a Japón y en 8 minutos perdió el partido?
No, para mí la de los dos primeros partidos, Walter. Lo de Japón fue un accidente futbolístico, como ha habido en este Mundial, así como le pasó a Brasil con Camerún, así como le pasó a Francia con Túnez. Pero ya una vez que estos equipos entienden que es partido de mata-mata, bueno, lo vimos con la misma España, ¿eh? En el momento que España se vio eliminado, apretó el acelerador y ya no le alcanzó. Sí, pero
Fernando, hay una diferencia.
Pero yo creo que España, jugando a tope los 90 minutos, como creo que va a ser el partido de mañana, sí es muy superior a Marruecos, ¿eh?
Hay una diferencia con relación a los ejemplos que estás poniendo con Túnez y Francia y Camerún con el Brasil. Jugaron con 11 suplentes. España jugó contra Japón con su mejor equipo.
De acuerdo. Y hubo un momento en que Japón lo superó a Busquets.
Por eso.
Tuvieron que meter a Jordi Alba, a Walter, para tratar de cerrar. Claro.
Por eso yo creo, por eso preguntaba cuál es la verdadera España. ¿Es la de los 1000 toques? ¿Es la que llena los ojos? ¿O es la que en un momento tiene que ser más pragmática? Y si vas a la conferencia de prensa de Luis Enrique, la que entregó hoy, muy temprano, para nosotros aquí en Latinoamérica, no digo que estaba nervioso, pero sí estaba en guardia. Y sí, por primera vez, noté a un Luis Enrique que estaba a la defensiva ante las preguntas que le hacían los colegas españoles.
Yo veo la España que viene la Eurocopa con más experiencia. Yo veo la España que le compitió a todos los equipos en la Eurocopa, con posibilidades inclusive de ganar, con más experiencia. Es el España que veo yo. Yo me atrevo a decir que no hemos visto España todavía en la Copa, ¿eh?
Sí, yo también creo. Es un partido cargado emocionalmente y por eso se le adjudica más presión a la selección española, pero yo también coincido con Raúl. Yo creo que España, explotando sus cualidades, tendría que ser muy, pero muy superior a Marruecos. Mira, que sí, no se lo va a poner fácil, estamos de acuerdo.
Fer, estaba cantado que Brasil iba a golear a Corea. Pero tan cantado estaba. Yo estaba con unos amigos viendo el partido y cuando llegué a la jugada del primer gol le dije, le hace 5 goles. Pero porque vos te das cuenta cómo estaba parado en la cancha y cómo se defendía. Los marroquíes no salen a defenderse. Tampoco te digo que le van a jugar palo y palo, ataque por ataque, ¿eh? Porque no juegan así tampoco. Y porque saben que no comen vidrio, vos le jugás a España ataque por ataque, te pintan la cara.
Vamos a ver, Walter, porque también el partido que más le costó a Marruecos en la fase de grupos fue el de Croacia. Y Croacia es un equipo que, al igual que España, le gusta tener la pelota, le gusta atacar, sí. le gusta esta esencia. Y ahí la verdad es que Marruecos sufrió. Al final de cuentas sí, terminan empatando a cero. Y creo que España es más que Croacia en ese sentido. Entonces, por eso te digo, yo sí entiendo lo que dices. No digo que va a ser fácil, porque no va a ser un partido fácil, pero yo sí veo mucho mejor España.
¿Y por qué? ¿Por qué discutir tanto si podemos apostar?
una paellita, aunque sea, ¿no, Raúl? ¿O qué?
Hombre.
¿Cómo no? Ahora te digo una cosa. Te digo una cosa. Es brava la llave de ese lado, ¿no? Muy brava. Porque, sí. Inglaterra y Francia tranquilamente podría ser la final de una Eurocopa. Y tranquilamente podría ser la semifinal o la final de la Copa del Mundo.
Sin problema.
Bueno, dime ya qué partido está fácil, Walter. Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Croacia. Ninguno. Y se podría dar un España-Portugal, ¿no?
No, pero digo, para fácil ninguno. Pero en esto, viste, de decir, yo gano el grupo, no especulo, hago mi trabajo. Vos te encontrás con que, por ese lado, mirá, si Suiza hubiese hecho un gol, cambiaba el curso de Brasil. Si se daba lo que tenía que darse con España, y España cambiaba, hoy hubiese jugado España con Croacia y no Japón con Croacia. ¿Me interpretás a lo que voy? El juego nos llevó a que de un lado del cuadro tengamos Francia e Inglaterra, y probablemente los partidos hay que jugarlos, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, pero probablemente podemos tener España-Portugal.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, pienso que el que sí puede dar la sorpresa es Suiza sobre Portugal. Yo veo más.
Suiza es un equipo que a lo mejor muchos no tienen en cuenta. Es un seleccionado que en los últimos dos mundiales anduvo bien. A la Argentina le costó, Raúl. Acordate, lo charlábamos en Fox después del partido, el día del partido de Argentina. A la Argentina le costó un montón poder ganarle a Suiza. Y en el 2014 también. Y viene de tener una buena Eurocopa y viene de cargarse nada más y nada menos que a Italia, habiendo siendo campeona de Europa. Porque claro, Italia sale, Italia sale campeona de Europa, va a jugar con Suiza, no le puede ganar, después juega la revancha, el famoso penal errado, y va al repechaje y se queda fuera, y Suiza gana el grupo.
Claro.
Sí, por supuesto. Por supuesto que eso es un rival bien complicado. O sea, es que los dos partidos de mañana no están fáciles ni para España ni para Portugal. Son rivales bastante, bastante difíciles. Simplemente decimos que en la previa, tanto Portugal como España parten como favoritos, ¿no? Para.
Sí, pero que me parece, Fernando, que a priori, si yo te daba el cuadro de los 8 partidos. Estos dos de mañana son los dos que tienen más paridad. En la previa, después.
Yo veía más parejo el de hoy, el Japón-Croacia. A mí ese me parecía el más parejo de todos.
Mira, yo pensé que Croacia era favorita. Lo que pasa es que terminó desgastado, ¿eh? Y el técnico se dio cuenta a tal punto que sacó a los mejores, porque a los mejores los sacó del equipo para inyectarle sangre más joven. No porque los otros fuesen viejos, pero porque estaban más cansados. Y poder de esa manera llegar. El partido fue un partidazo. En los 90 minutos fue un partidazo.
Uh-huh. Ahora, hasta ahora, Walter. Ahora, esta paridad de que hablas, Walter, es porque han avanzado, salvo Croacia, han avanzado todos los primeros lugares de grupo. O sea, avanzó Países Bajos, que ganó su grupo. Inglaterra, que ganó su grupo. Argentina, que ganó su grupo. Francia, que ganó su grupo. Y Croacia, que fue segundo, pero.
Sí, salvo Japón pasaron todos los primeros.
Están avanzando sí, todos los primeros, ¿no?
Yo pienso que Japón le faltó. A Japón le faltó malicia, ¿no? Poquita malicia, lo vas ganando y no supo manejar la ventaja.
A Japón lo que le faltó es arriesgar un poco más. Porque tiene esta manera de jugar que abre la cancha por un lado con Ito, por el otro lado con Doan y que ataca muy vertical. Y vos fíjate, andá a los partidos que ganó, a los dos partidos que ganó. Que, a ver, dentro del historial se cargó a Alemania y a España. En un partido tuvo 17% de posesión y en el otro 19% de posesión. Y si hoy vas a los 90 minutos, la posesión fue más o menos también esa. A ver, tener la pelota no significa ganar el partido. Pero vos fíjate que ellos saben dónde acomodarse en la cancha para jugar. Y después hay una cosa que también hay que marcarla. Japón terminó detrás de Arabia Saudita en la fase de grupos de la eliminatoria. Y los dos mandaron a Australia a jugar al repechaje. Japón, otra cosa, Japón es subcampeón de Asia porque perdió la final con Qatar.
Sí, la verdad que lo de Japón, yo pues te decía, para mí era el partido más parejo y ha sido de esos equipos que sentimentalmente creo que casi todos lo hemos apoyado en el Mundial. Vamos a escuchar la voz de los footboxers. Vamos a ver hoy a quién recetaron, ya me imagino. Pero bueno, mentadas de madre vengan.
Recuerda que puedes tener Qatar en tus manos con la mejor red, porque con Amigo de Telcel, ahora tus recargas y paquetes sin límite de 200, 300 y 500 te dan 50% más gigas. Úsalos como quieras.
La voz de Footboxers.
Toma lo tuyo, Miguel Gurwitz, por no normalizar los abrazos como deberían de normalizarse, por cosas como esta, de no normalizar los abrazos fuera de un partido. Creemos que el fútbol es una cosa de no saludarse, no abrazarse y sí de ir a gritar a los técnicos en el aeropuerto. Una vergüenza. Toma lo tuyo. Y toma lo tuyo, Landeros, y toma lo tuyo, Fernando Ceballos, por inflar el fútbol gringo como si fueran las máximas potencias, cuando en realidad sigue siendo un nivel con CACAF. ¿Quién?
Bueno, muy bien. ¿Cómo se llamaba el individuo? No tenemos nombre. Pues bueno, para la otra por lo menos, güey, si nos vas a recetar, di quién chingados eres, ¿no? 777-1919-591, 777-1919-591. Ya está también acá Chuy Hernández con nosotros, por si alguien lo quiere recetar, pues bueno, igual, está abierto. Está
yo abierto. Le entro, Pero no, yo como veo de hoy, Raúl, yo como veo de hoy, yo le entro.
Oigan, antes... antes de ir.
Yo encaro como Antuna.
Esperemos que centres mejor, Chuy, nada más.
Ah, no, esa es otra cosa.
Está bien.
Encaro, no defino.
Está bien que encares, güey, pero esperemos que el último toque venga con mejor precisión, ¿eh? Antes de irnos, el momento de toma lo tuyo.
Chico, toma lo tuyo.
Toma lo tuyo, Federación Mexicana de Fútbol. ¿Pudiste evitar una vez más este ridículo, este absurdo, esta exhibición, este mal trago que le hiciste pasar a Gerardo Martino? En lo personal, yo hablo de la persona que se equivocó, que cometió errores, que seguimos esperando que él y los futbolistas den la cara, por supuesto. Pero hay formas. Y exhibirlo así, sacarlo por una puerta en donde sabías que esto iba a pasar, habla muy, pero muy mal de ti. Nuestro fútbol tiene que mejorar desde ahí. Nos falta mucho, pero muchísimo, para hacer un fútbol de verdad. Toma lo tuyo, Federación Mexicana.
Ah, Simpson, no puedes pasar 5 segundos sin humillarte solo.
Chuy, bueno, Walter, un gusto, gracias por escuchar.
Un abrazo, le voy a dejar un título, a ver, que no debe ser menor y es un título a seguir. A esta hora, por supuesto están durmiendo los futbolistas, mañana habrá un nuevo entrenamiento, a esta hora es complicado que Di María llegue al partido.
Uy, baja sensible para Argentina. Chuyazo, gracias. Mamita,
un gustazo, saludos amigos, un gustazo.
Nos escuchamos con más, esto fue Mother Soccer, vámonos.
Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.